que tienes que pagar.
Probablemente la frase que más veces hemos pronunciado en el entorno de la familia y el grupo es: se acabaron los secretos. La pensamos y la dijimos cuando murió Canito, también la dijimos cuando años después murió Pedro, justo cuando parecía que todo iba bien. Bueno, la volvimos a decir cuando mi hermano y yo hicimos nuestra mini carrera en solitario y también cuando Enrique murió el 17 de noviembre. Cierro las comillas. Este texto es parte del libro biográfico de Los Secretos que ha escrito quien mejor conoce la historia de la banda, Álvaro Urquijo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado estar contigo.
Oye, si me permites, os habéis desnudado completamente.
Bueno, yo me hago responsable de cada una de las palabras que están ahí. Son mis recuerdos y desde aquí pido perdón si alguien se siente ofendido o algo, porque esa es la sensación que tuve al recordar las cuestiones que relacionaban nuestra vida, tanto musical como personal, ¿no? Pero soy yo el culpable, me temo. No, a ellos dejan fuera, pobrecitos.
Cuando dices ellos, Ramón y Jesús.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Los secretos en carne y hueso. No me olvido de la charla que mantuvimos en tu casa en aquel ensayo. Pues quiero recordar que hace como 3 años, fue antes de la pandemia, por razones obvias. Ahora Los Secretos publican un doble CD y DVD, Desde que no nos vemos, que recoge el concierto homenaje a Enrique, grabado hace 2 años, coincidiendo con el 20 aniversario de su muerte. Y también la publicación de la biografía del grupo, Siempre hay un precio, edita Espasa.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
¿Por qué el título, Ramón?
Bueno, eso tendrá que preguntárselo a Álvaro, pero yo creo que te puedo contestar, que es que hagas lo que hagas en esta vida, siempre hay un precio, ¿no? Y en este grupo, pues ha habido que pagar precios y peajes muy caros, ¿no? Y como alguien nos preguntaba cómo hemos seguido a flote, pues ha sido superando desgracias personales, crisis económicas, cambios de formato. Como decía Álvaro, pues hemos pasado el vinilo, la casete, el CD, la nube, Spot y tal. Y entonces, tendencias, modas y tal. Y entonces, pues hay que mantenerse a flote, pues cuesta.
Jesús, ¿cuántas leyendas urbanas han surgido a la sombra de Los Secretos? ¿Cuál ha sido la más alucinante? Lo digo porque todo el mundo dice conocer algo de Los Secretos, o alguna historia de Los Secretos, o algún suceso de Los Secretos.
Quizás ahí con la muerte de Enrique, pues sí que hubo una especie de leyenda, de, ¿no? Que fue una especie de no de leyenda, sino de malentendido, de las circunstancias de su muerte, pues mucha gente, empezando por los periodistas, por cómo se trató la noticia, pues se trató como si de una forma que no tenía nada que ver, digamos, con la realidad, que fue... Pues, en fin, Álvaro.
Perdona.
Álvaro lo cuenta en el libro,
es que
estupendamente.
Lo cuentas estupendamente.
Y yo creo que eso sí puede ser una. No una leyenda, pero sí fue una especie de cosa que a nosotros nos hizo mucho daño.
Claro.
Ver el tratamiento que tuvo esa, la muerte de nuestro. En fin.
Fíjate, yo del libro, la parte que, según lo estaba leyendo, digo, joder, ¿cómo se ha atrevido Álvaro a escribir esto? Son casi las sustancias causantes del desastre.
A ver, yo te digo que se ha escrito mucho, hay mucha hemeroteca, mucha bibliografía de periódicos, de entrevistas, sacados de contexto frases, titulares que no corresponden con la realidad... De hecho, nuestra familia, cuando muere mi hermano Enrique, tardamos 2 meses y medio en recibir el informe forense. Yo no sé si es normal que se tarde tanto, pero por la burocracia, por lo que fuera, sin embargo, se había escrito litros y litros de tinta sin tener una información veraz, ¿no? Mi hermano Enrique tenía unos hábitos que mucha gente sabe que no son, eran muy saludables, pero por otro lado llevaba una vida muy normal, era padre, marido, o como quieras llamarlo, pareja, era hijo, tenía una vida muy normal, compositor, autor, hacía conciertos y con mucha dignidad y muy bien hechos, ¿no? Para que tenía una personalidad muy quebradiza, que de vez en cuando entraba en momentos depresivos y utilizaba cualquier tipo de sustancia. Él tenía una mecánica que es cuando se daba un homenaje o se ahogaba en sus penas, era luego tomar ciertas pastillas para que le dejaran knockout e irse a casa a dormir y despertarse a lo mejor 24 horas después durmiendo. El caso es que si estás muy acostumbrado a ese tipo de sustancias, puedes aguantarlo, y si llevas un año sin tomar nada, como él llevaba, que estaba perfectamente, y ya sus doctoras, porque eran dos médicas, nos dijeron, oye, al loro, cuidadito, que este va muy bien, pero ya le toca que una recaída, porque a todos nuestros pacientes de su perfil, cuanto mejor están, hay que tenerles más cuidado. Y en efecto, él tuvo una recaída y utilizó el mismo sistema que tenía, que era primero cometer un exceso y luego tomar esas pastillas para desconectar y aparecer en su casa durmiendo.
Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control.
Ha sido muy duro esta montaña rusa, lo digo porque cada capítulo lleva el título de una emoción,
sí,
de un sentimiento, felicidad, miedo, ruina, traición, valentía. ¿Ha sido muy complicado o ha sido una tormenta de ideas? Has dicho, según me van saliendo las voy plasmando.
A ver, esto llevó un año y medio prácticamente y me fui ayudado, lo reconozco. Gonzalo Badía es mi editor y me limpiaba mucho. Me dice, oye, mira, que estás reiterando aquí, claro, estás repitiendo esto aquí dos veces. Él me mandaba el texto corregido.
Cuatro ojos ven más que dos siempre.
Sí, me mandaba el texto corregido, yo lo chequeaba, añadía, quitaba cosas y se lo volvía a enviar a él y continuábamos, ¿no? Y bueno, era una forma de hacer como una escalera, porque en realidad nuestra carrera no ha sido nunca una línea recta. A lo mejor estos últimos años ha sido incluso hasta ascendente, ¿no? Pero siempre fue una especie de cumbre a salvar y luego una caída después. Siempre.
El principio del libro sale mucho Javier, tu padre, uh-huh, un ingeniero de Bilbao, muy presente en esas primeras páginas. Dices que vuestra infancia fue como la de otros chicos de una familia de clase media.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Y me llaman mucho la atención los ensayos a escondidas. ¿Qué hacíais cuando estaba currando?
Es que mi padre viajaba mucho, porque trabajaba en una empresa de Canales y Tábora, que era constructora, y tenía mucho trabajo fuera de España, en Latinoamérica, en Estados Unidos estuvo, se recorrió medio mundo. Y mi padre pues era un poco padre ausente y no estaba. Entonces cuando no estaba nos poníamos las botas, porque mi madre y mi abuela eran no solo cómplices nuestros, sino que eran financiadoras de nuestros pequeños Bartulillos, ¿no?
¿Os ayudaron ellas especialmente?
No conscientemente, pero mi abuela era muy buena persona y como tenía sus necesidades cubiertas y no tenía ningún tipo de capricho, pues la pensión que podía tener, pues nos daba 3.000 pesetillas cada mes. Luego mi padre siempre tenía la costumbre de darnos de vez en cuando 1.000 pesetas para que compráramos libros o discos.
¿De libros o discos que comprabais?
Pues de discos o libros.
Discos.
Claro. Y libros también. Pero solamente con esas 1.000 pesetas podíamos comprar o discos o libros. Cierto es que juntábamos las 1.000 pesetas de cada uno y comprábamos 9 discos. O sea que costaban 300 pesetas. Para la gente que me está escuchando, va a decir, ¿este hombre de qué época habla? Sí, somos mayores.
Era dinero, ¿eh?
Hombre.
Era dinero.
Ya lo creo. Ramón, ya sé que vas a decir, no, eso nunca se cansa uno, pero no os canséis de tocar Déjame, es un himno. Lo digo por el principio de Los Secretos.
Yo creo que el que menos le gustaba tocarla era Enrique.
¿Ah, sí?
Como autor.
Sí.
Bueno, al parecer se presenta un día y dice, toma, mira, plas, y trae la composición hecha.
Sí.
¿Fue así?
Sí, creo que sí. No, porque la gente la pide. O sea, es cuando debes tanto a una canción, Pero yo creo que a Enrique no le gustaba seguramente porque era como una obra de juvenil, uno cuando él hacía luego otras canciones que a lo mejor tenían un desarrollo, una profundidad más, una madurez, ¿no? Como tanta, como los escritores reniegan de su primera novela.
Si me permites, no es que la pidamos. Yo os vi hace bien poco en Santi Petri. No es que pidamos la canción, es que estamos deseando que llegue el momento. No. El que todo el mundo está diciendo cuándo la tocan, y al final, y siempre la tocáis hacia el final, por cierto. Sí. Pero bueno.
A mí, yo personalmente te diré que para mí es muy satisfactorio tocar. No me canso ni me cansaré, creo. Porque
es un himno.
He aprendido con el tiempo que yo no tengo el poder, ni lo tenemos nadie de que estemos aquí sentados, sino que todo el poder reside en la audiencia, en la gente que nos escucha. Y hay que rendir espiritesía, ¿no? Y si hay que tocarla 10 veces en un concierto, se toca, ¿no? Mira, no importa.
Mi hija pequeña en el colegio dijo que mi papá trabaja en Déjame.
Claro.
Bueno, pues ahora mi hija tiene un novio y dice, mi papá es músico, está en Los Secretos. Y el novio, pues, no, nada, deja. Ah, vale, sí.
Claro.
Entonces ya totalmente. Ya...
Cántame una canción al oído, que sirvo y no paga. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
Los hermanos Urquijo, Javier, Enrique el segundo, Álvaro el pequeño de los chicos, coinciden en el colegio con José Enrique Cano, con Canito. Mira, tenemos un mensaje, igual te suena, de un tal Antonio Urrea. Anda.
Estudiábamos en el colegio FEM, que es un colegio pequeñito, familiar, era moderno para la época, y teníamos una profesora que la llamábamos la Lennon, porque iba con unas gafitas redondas y nos ponía unas canciones de los Beatles que teníamos que traducir, y las cantábamos en clase. Bueno, y esto coincidió con que Canito, que estaba en una clase superior a la de Enrique, pues hizo un viaje a Londres, y del cual vino encantado, impresionado de la cultura musical que tenían allí, y vino con la intención de hacer un grupo. Javier Urquijo, que estaba en su clase, y entre lo hablaron, tenemos que hacer esto, vino cargado de discos, como lo que se estaba moviendo todo por aquella época, hablamos del año 74, y aquí empezó un poco todo.
La melancolía siempre funciona.
Sí, bueno, es muy cierto, quitando lo del año 74, que fue en el 77, pero Antonio es un buen amigo de toda la vida del colegio, era un colegio muy familiar, donde las familias éramos muy iguales, o sea, tres hermanos, uno coincidiendo en la clase de mi hermano Javier, otro en la clase, siempre...
Íbamos todos en cascada.
Era como un patrón, te lo juro, eran muchas familias que éramos iguales, ¿no? Los García, los Forteza, los Urrea... de verdad, que había montones de familias que tenían el mismo número de hijos y coincidíamos en cada generación en una clase. Y sí es cierto lo de la profesora esto, la Lennon, que se llama María Ángeles, no me acuerdo el apellido, pero que era un cielo y nos trataba muy bien. A mí nos dieron mucha caña, ¿eh? Porque a mí me decían, Álvaro, no te lleves el pelo tan largo, ya estás con la guitarrita ahí, ¿para qué te la traes? Eso te hace en casa. O sea, que nunca nadie nos lo puso fácil. Y empezando por mi padre, que era el más melómano del mundo, el que nos daba dinero para discos. Pero cuando vio que nos dábamos demasiado en serio, pues dijo, es una locura, hombre. ¿Cómo? No.
Distintos momentos. Por entonces os llamabais Tos. Hasta que en la Nochevieja del 79, en un accidente de tráfico, muere Canito, vuestro amigo, compañero del cole, el batería del grupo. En la Escuela de Caminos en Madrid, 9 de febrero de 1980, todos los grupos que tenían sed de otra música comparten escenario en un concierto excepcional. El famoso concierto de Caminos, homenaje a Canito.
Quiero dar las gracias a Alfonso, que se ha prestado a tocar con nosotros hoy. Es el batería de Mario Tenido Solitario. Y también quiero dar las gracias a todo el mundo que ha colaborado para que esto sea posible. Gracias a todos y por venir.
Años más tarde, muere Pedro Antonio Díaz, Pedro, el batería que ocupaba el lugar de Canito. ¿Cuántas veces os preguntasteis, Ramón, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos?
Hombre, en esa época, ya te digo, yo no estaba, pero he vivido las consecuencias. O sea,
claro.
Cuando en el 86 ya no estaba Pedro, obviamente, Anito tampoco, y yo creo que con semejante historia de la génesis del grupo, yo me imagino que todos pensábamos que no podía pasar algo tan chungo otra vez, ¿no? Y la muerte de Enrique pues fue el palo mayor, y yo ya estaba ahí, y era lo que te comentaba antes, ¿no? Que al final lo de siempre hay un precio de hacer lo que te gusta y tal, y que te pasen tantas cosas es difícil, ¿no? Pero al final, como decía Álvaro antes, el público es el que te saca de ahí. O sea, es como decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La gente querrá venir, o sea, al faltar Enrique, y así fue, la gente ha seguido viniendo y ahí
seguimos,
estamos.
Y seguimos yendo, es verdad. Jesús, esta es una pregunta absolutamente típica, y en parte me la has respondido antes, pero estar en un concierto como el que estaba yo, con mi hija, 18 años, incluso con menos, como la tuya y uh-huh. el novio, la gente intermedia que podemos ser nosotros, y gente mayor que nosotros, y todos cantando la letra como si fuera un coro. No hay muchos grupos, quizá los hombres G, vosotros.
Pues mira, la verdad.
Piénsalo.
Que... Sí, hace poco, en un documental, Manolo García dice que nosotros puede ser que tengamos uno de los repertorios más cantables en España, y puedes ser que tengas razón, porque es verdad que nosotros, pues ahora mismo puede que tengamos 10, 12 canciones. Que donde las toquemos en España prácticamente a casi todo el mundo.
Pues mira, si hago de pronto,
en ese sentido,
a tu lado, sí, el No me imagino.
Sí, sí.
Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti.
Ya hemos
sí,
dicho,
porque
déjame,
además nos ha pasado ¿no? muchas veces que hay gente que luego las canciones las conoce, no sabía que eran de Los Secretos, ¿no? Eso pasa también con mucha gente.
Oye,
con muchos grupos, ¿no?
Y en un mundo tan competitivo como el vuestro, ojo, el de los periodistas tampoco está mal, pero vuestro si me apuras más. ¿Es verdad ese buen rollo que se nota cuando se colabora con otros artistas? Lo pregunto a los tres.
Pues yo creo que sí.
En nuestro caso, sin duda. Yo creo que el disco que grabamos tras la muerte de Enrique, la gente de todo tipo de estilos musicales, o sea, todo el mundo estaba dispuesto.
Es que se la saben todos también.
Y no cabían. Luego, los conciertos en directo tocamos con gente pues en Mallorca o tal, de la zona, que no había cabido en el disco, pero había una disposición y un cariño increíble.
Mira, yo sé que Enrique y Antonio Vega, por ejemplo, pues tendrían sus propios egos entre ellos a veces, pero por ejemplo, cuando Antonio Vega cantó la de Agárrate a mi María en el homenaje del disco Enrique, se la llevó la canción a
la piel de gallina,
como si la hubiese hecho él.
Agárrate fuerte a mi María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir.
Es que las canciones buenas es lo que tienen. Sí, que si la canta otro bueno, sea quien sea, seguro que pega. Hablábamos de otros grupos. Tenemos otro mensaje.
A ver.
De un colega. Estuvimos hace un poco con ellos y fue una entrevista como esta, súper agradable. Son muy entrañables.
Para mí Los Secretos es muchísimo más que un grupo musical, ¿no? Español, ¿no? De canciones preciosas, ¿no? Yo admiro mucho a Enrique, sus maravillosas canciones, el gran legado musical que ha dejado en este país. Y quiero muchísimo a Álvaro y a Ramón y a Jesús y a Santi y a todos Los Secretos actuales y, por supuesto, a Juanjo. Para mí son un grupo de amigos. aparte de pues de una gloriosa formación que con la que me siento orgulloso de compartir esta supervivencia, ¿no? Porque son ya 40 años, tanto de Los Secretos como casi de Los Hombres G, que estamos a punto, ¿no? Y bueno, he sido un viaje por la vida musical y por la vida personal con ellos de muchísimos años. Les deseo siempre lo mejor y esperemos que, por supuesto, podamos disfrutar de su música durante muchos años más.
Yo, cuando hablo muchas veces de política, digo, joder, 40 años, ha pasado ya más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo gobernando en esto del arte. 40 años, macho.
Sí, bueno, primero sí, darle las gracias a David.
Es un grande.
Aparte es un muy buen amigo, buena gente. Y quería hacer, si me permites, nada, 30 segundos. Es gracias a la gente, al público, hemos vuelto a la música, pero también gracias a los compañeros que nos han ayudado en momentos muy críticos, como es el homenaje a mi hermano Enrique. Cada uno nos han animado, siempre que hemos solicitado su ayuda para reflotarnos, ahí han estado. Y desde aquí quiero agradecer, porque el disco que hemos sacado del homenaje a Enrique no es un disco de Los Secretos propiamente dicho, es un disco coral, que están todos ellos como titulares, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ni siquiera en la portada pone Los Secretos, pone homenaje a Enrique Urquijo desde que nos vemos. Y quiero agradecerles, por antes de Manolo García, Miquel Erenchun, todos los que han estado en algún momento dado, Coquemaya, Rosalén, todos los que han pasado por nuestro lado, nos han dejado un trozo de su respeto y su cariño y nos han animado a continuar, ¿no? Y estoy muy agradecido.
Una última cuestión, Álvaro. ¿Habéis hablado entre vosotros, Ramón, Jesús, tú, durante tantos años, de cuál hubiera sido la historia de Los Secretos si Enrique estuviera?
Pues no hubiera sido muy distinta. Yo creo que, afortunadamente, habría habido más canciones bonitas y seguramente hubiéramos dado pasos parecidos. Por ejemplo, Enrique le encantaba los arreglos de cuerda y al final hemos terminado haciendo un disco sinfónico, Jesús hizo los arreglos, entonces se hubieran encantado ese proyecto. Un disco acústico que hicimos con público, también con sección de cuerdas, sustituyendo a los teclados polifónicos, ¿no?, por así decirlo. Y luego gira de teatros, que siempre luchó por terminar tocando.
Qué bonitos son los conciertos en los teatros. Es entrañable.
Pero hubo una época que no nos dejaban tocar en teatros, aunque pusieras el dinero por delante, y hicimos una pequeña gira en el Teatro Gallarre de Pamplona, en uno de Bilbao, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, que nos costó casi dinero, porque el empresario nos ponía muy alto el precio, pues decía que la gente fumaba, que quemaba los asientos, que eran como unos salvajes. Digo, no, perdón, nuestro público no es salvaje y es el mejor sitio para escuchar, donde mejor se oye y donde tienes la oscuridad y el silencio, como amigos, para las luces y para el sonido.
Y lo cerca que estáis.
Y lo cerca
hemos ido a México, algo que a Enrique le hubiera encantado.
Sí, por eso te digo que hubiera habido un paralelismo, solamente que, bueno, con el compositor y el líder y el cantante y bueno, y la ayuda, porque bueno, Enrique siempre necesitó ayuda.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte.
Cuando la época de Canito era Canito y Enrique, cuando la época de Pedro era Pedro, Enrique y yo un poco. Cuando muere Pedro ocupo yo el lugar y empezamos a componer, luego Jesús también entra y compone. O Ramón, o sea, que siempre ha necesitado gente que le ayude musicalmente o a completar las canciones, y éramos un equipo y como tal hubiéramos seguido.
Estaríamos horas hablando con Los Secretos, escuchando su música, porque en el fondo es la historia de nuestras vidas, por lo menos de determinada generación, ya que nos vamos a quedar sin pensión toda la pinta, por lo menos nos quedamos con vuestra historia, familia. Ahora soy yo quien os da las gracias, chicos. Grandes.
Un placer,
muchísimas
como
gracias.
Siempre, Ángel.
Gracias. Gracias.
Álvaro Urquijo, Los Secretos, nos ha presentado el libro Siempre hay un precio, edita Espasa, en el que cuenta la verdadera historia de la banda, acompañado de un doble CD, DVD, Desde que no nos vemos. El concierto homenaje a Enrique, grabado el 17 de noviembre de hace 2 años. Este reportaje, hay que decir, tiene como todos llevan la firma de Paloma Serrano. Y en los botones y en la técnica, Rafa Nieto y Marcos Machado. Gracias, equipo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.